Hoy por hoy Andalucía Centro.
Pues después de este bloque de noticias tenemos que adentrarnos en la actualidad del campo, en la actualidad agrícola del centro de Andalucía, que está marcada por la reina del olivar, la mosca del olivo. Pero antes de hablar de la reina, vamos a saludar a Manuela Martín Sánchez. Manuela, muy buenas tardes, compañera.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Porque tal como veníamos comentando, teníamos el temor que después del calor viniera una bajada de temperaturas, como así ha sucedido, y entonces es el caldo de cultivo de la mosca del olivo.
Pues sí, y además dos semanas llevo yo ya mirando, bueno, yo, y todos los técnicos de que yo conozco, porque continuamente estamos hablando, ¿no? Y es de que miras y ves que hay población, pero después las hembras no tenían huevos, Y no picaban, así no atacaban las aceitunas. Y todo era provocado por esa ola de calor que tuvimos hace dos semanas. Pero después empezó a bajar la temperatura. Y entonces va y se sitúan las máximas por debajo de 32 grados. Eso es lo que es el pistoletazo de salida para que la mosca diga, esta es la mía y voy a reproducirme. Porque, para que nos entendamos bien, cualquier comunidad de insectos es un individuo. O sea, ellos van a la supervivencia de esa comunidad de individuos. Entonces, cuando las condiciones se dan, allá que van, ¿no? La semana pasada todavía no había atisbo de que hubiese un ataque fuerte de esta plaga, pero esta semana, ¿cuál fue la sorpresa? Que en la primera estación de plagas que llegué, la placa amarilla, que es la que te indica si había actividad sexual y si las hembras estaban fecundándose, esa estaba a tope. Y luego te das la vuelta y lo primero que te encuentras es una aceituna con una picadura, y dentro de esa picadura ya había un huevo, es decir, ya están aquí. Es que eso ya es plaga. Así que lo que se ha recomendado, por lo menos aquí en Santa Teresa, aquí en Osuna, lo que hemos recomendado es el tratamiento, sobre todo en el olivar de verdeo. Y empezar por ahí, por el olivar este de verdeo, porque una aceituna de mesa no puede tener ningún desperfecto. Y si la mosca, aunque picara ahora y luego viniese calor y se secara allí la larva y se muriera, o el huevo se secara, o lo que sea, se le va a quedar una cicatriz y se le va a quedar una depresión. Esa aceituna ya no está preparada como para ser aderezada y después metida en un bote. En cambio, la aceituna de almazara, esa como se va a machacar, pues da igual que sea más bonita o más fea. Lo importante es que tenga bastante aceite, es lo único, ¿no?
Perfecto.
Entonces, por eso se ha recomendado el tratamiento en el olivar de verdeo.
Con lo cual, quienes nos estén escuchando desde otros puntos, quizá de la geografía, tanto de Sevilla como de Córdoba como de Málaga, lo mejor es que se pongan en contacto con el técnico de su cooperativa para que les informe de cómo está la situación y si tienen que tratar o si pueden esperar unas semanas en función un poco de la evolución que tiene la mosca en cada uno de los territorios. Manuela.
Claro, porque aquí en Andalucía tenemos lo que es la RAIF, que es una red de técnicos que vamos viendo todas las semanas cómo van evolucionando las plagas, en este caso la mosca, que es la que tenemos encima, ¿no? Y ellos son los que tienen los datos de campo y le van a dar las pautas de tratamiento. Una cosa importante es que cuando se trate contra la mosca ya tenemos fruto. Ya tenemos un poquito de aceite, muchos de los insecticidas pues son solubles en ese aceite. Y lo que sí es que se usen exclusivamente productos autorizados en el momento. Por ejemplo, hay productos que se autorizan hasta que cuaja el fruto y después ya no se pueden. Bueno, pues por favor, que esos productos no se usen. Y lo mejor es irte al técnico de tu API o de tu atría y preguntarle directamente qué es lo que vamos a aplicar para actuar contra la mosca y que luego no queden residuos.
Manuela, en el caso de otras plagas, ¿algo que mencionar?
Pues sí, las chicharras ya están aquí también. Este año están llegando tarde o va a haber pocas, porque hasta esta semana no he empezado yo a contabilizar los exuvios. Los exuvios son las mudas cuando salen del suelo. La chicharra sale de noche del suelo, se agarra a cualquier, sobre todo a las varetas de los olivos, y de ahí hace la muda, termina su metamorfosis y sale volando, y deja lo que es el exuvio, el cascarón. Entonces, esa es la manera de que controlamos los técnicos cuando van saliendo las chicharras. Y de no tener ninguna, o una en todo caso, pues esta mañana en tres olivos que son los que tenía marcado, pues ha habido ya cerca de 40. O sea que ya empiezan a salir también.
Claro, ya las estamos escuchando, de hecho, cuando salimos al campo, claro, buscando la fresquita, en este caso, en el de los seres humanos.
Claro.
Manuel, ¿algo más respecto a plagas que podamos contar?
El otiorrinco, que está activo, sigue activo. O sea, que tengan mucho cuidado los que tienen olivar chico, sobre todo el olivar en formación, porque si ese bicho, en vez de comerse la hoja en sierrecita y pase una sierrecita, se come una yema terminal, cada vez que tú en un olivo eliminas una yema, salen dos ramitas, o sea, se bifurca. Si tú una cosa que debería de estar creciendo ahora mismo a lo alto, lo bifurcas una vez, otra vez y otra vez y otra vez, lo que estás haciendo es achaparrar ese olivo. O sea, lo estás haciendo pequeño y mal, ¿no? Lo estás redondeando y bueno, achaparrándolo, con lo que se le dice en el campo, ¿no?
Y no es eso como como tiene que crecer. Tiene que crecer hacia arriba.
Un olivo, un plantón que está en crecimiento, tiene que ser como los niños, crecer y dejarse de otras cosas. Crecer nada más. Claro que sí.
Bueno, Manuela, pues si te parece, vamos a cerrar este primer tramo de Hoy por Hoy antes de saludar a nuestra invitada con unos apuntes de noticias, porque bueno, la noticia esta semana está en Madrid, ni qué decir tiene, ¿no?
Claro, porque España coge esta semana la cumbre de la OTAN. Y entre las actividades previstas está una cata de aceite en el Teatro Real, acompañada de una charla sobre la dieta mediterránea. Desde Moncloa han manifestado su intención de que la cumbre sea una oportunidad para presentar España ante el mundo y de que se perciba como un país sostenible y cultural.
Por otro lado, Asemesa ve en esta cumbre una magnífica ocasión para que Estados Unidos y España busquen una salida a los aranceles que desde agosto de 2018 pesan sobre la aceituna negra española. Así, ha dirigido sendas cartas al rey de España y al presidente del gobierno, reclamándoles su apoyo en este litigio y pidiéndoles que aborden la solución a este problema en los encuentros bilaterales que mantendrán con el presidente de Estados Unidos. En la misiva, Asemesa recuerda que este arancel del 35% a las importaciones de aceituna de mesa negra procedentes de España han supuesto unas pérdidas del 70% de las exportaciones a Estados Unidos en favor de otros países como Marruecos, Egipto o Turquía, entre otros, situación que también ha beneficiado a otros países comunitarios como es el caso de Portugal o de Grecia.
Y hablando, y seguimos con el olivar, porque cunde la preocupación en el sector olivarero de algunas zonas productoras de Portugal y diversas comarcas de la provincia de Sevilla por los daños de las dos olas de calor que han provocado principalmente en los cultivos del superintensivo. Según las últimas informaciones recogidas por empresarios afectados, la variedad arbequina ha sufrido importantes daños dado que dichas olas de calor han coincidido con la floración y han malogrado el desarrollo de la misma. Una sensación que preocupa y mucho a los olivareros y que se ve reflejado en la actitud de los operadores que han decidido que estos días no van a vender y van a guardar las producciones de aceite de oliva que tienen en las bodegas, por si a finales de septiembre la caída de la producción de aceite nuevo se confirma.
Y este viernes 1 de julio ya, la localidad malagueña de Villanueva de Tapia acoge una jornada técnica sobre olivar y ganadería extensiva. Se abordarán diversos asuntos relacionados con la reforma de la PAC, ayudas y asesoramiento para la incorporación de mujeres y jóvenes al sector del olivar, el futuro del cultivo del olivar, plagas y enfermedades, producción integrada y ecológica, el futuro de los riegos, ganadería extensiva también, entre otros asuntos de interés. La cita es en el pabellón municipal Mario Ruiz a partir de las 8:30 de la mañana y la entrada es libre. Es una jornada técnica que está organizada por el Ayuntamiento de Villanueva de Tapia y por la Unión de Pequeños Agricultores de Málaga. Y vamos a hacer un alto para la publicidad, Manuela, y a la vuelta vamos a escuchar a Ana Barrón. Ella es ingeniera agrónoma, es doctora ingeniera agrónoma, además tiene un estudio técnico donde desarrolla proyectos de industrias agroalimentarias y nos va a hablar de ese cada vez más importante peso de la mujer en el mundo de la ingeniería, también ingeniería agrónoma, tradicionalmente, Manuel, un mundo de hombres.
Sí, porque cuando yo estudiaba, yo hice ingeniero técnico agrícola, pues cuando yo estudiaba eran más de 200 chavales y 5 niñas.
Madre mía.
O sea, imagínate. Ahora ya hay más niñas que niños en la escuela de ingenieros.
Pues vamos a conocer esa experiencia profesional de nuestra invitada.
Ser del campo.
La naturaleza se abre paso en Herboristería El Tomillar de Estepa. Disponemos de un gran surtido de plantas medicinales, cosmética natural, dietética, alimentos sin gluten en seco y congelado con las primeras marcas del mercado. Servicio de consulta de adelgazamiento y fotodepilación. Herboristería El Tomillar, calle Médico Ruiz 39, Estepa. Teléfono 95-482-0284.
28ª Noche Flamenca en Zambra, sábado 2 de julio, 10 de la noche. Recinto deportivo junto al río Anzur. Alcante, Argentina, Vicente Soto, Julián Estrada, Duquende y Antonio Reyes. Al Toque, José Quevedo, Vicente Santiago, Manuel Silveria, Niño Seve y Paco León. Al baile, Araceli Muñoz y su grupo. Presenta Manuel Curao. Zambra, calidad del flamenco.
Ya es verano en Diva Sofás. Un verano lleno de color, con tejidos suaves y refrescantes. Y si vienes a nuestra tienda y dices que tienes el código verano 22, te hacemos un 15% de descuento en sofás y colchones. Código verano 22. Te esperamos en Avenida de la Guardia Civil 12, Lucena. Divas.es, con B y dos S.
Ser del campo.
Hoy en Ser del Campo vamos a hablar de una profesión, de la ingeniería agrónoma. Lo vamos a hacer porque el pasado 24 de junio se celebró el Día Internacional de la Mujer Ingeniera y cada vez nos consta que más mujeres se decantan profesionalmente por un mundo tradicionalmente de hombres, el de la ingeniería en general y el de la ingeniería agrónoma en particular. Vamos a saludar a Ana Barrón, ella es ingeniera, doctora ingeniera agrónoma, actualmente realiza proyectos de industrias agroalimentarias y medioambientales y también de direcciones facultativas de obras a través de un estudio técnico de proyectos que ella misma dirige. Ana Barrón, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier. ¿Qué tal? Encantada de hablar con vos.
Igualmente, claro, la primera pregunta es obvia. ¿Cómo decides estudiar ingeniería agrónoma en un mundo, cuando tú estudiaste, desde luego, me imagino que de hombres?
Pues efectivamente, yo en casa nunca se me había dirigido a mí por el mundo de la ingeniería. Uh-huh. Y mira que yo era de ciencias puras, me encantaban las matemáticas, la física, el dibujo técnico, a mí me encantaba. Pero en casa, mi padre, por el ámbito profesional suyo, siempre me dirigía más hacia una económica, una de empresariales. Y yo preparando selectividad decía, bueno, pues me compraré los librillos estos de los problemas de física, de matemática, de los problemas complicados, y lo haré el año que viene a modo autodefinido, cuando yo estoy estudiando empresariales o económica. Pero me cogió el orientador de mi colegio y me dice, pero tú, ¿por qué no estudias una ingeniería si tienes un perfil claro de ingeniera? Y por ahí fui entrando. Ya me comencé a informarme muchísimo de la carrera de ingeniería agronómica y vi que tenía una parte de la construcción de industrias agroalimentarias que me apasionaba y que me gustaba muchísimo. Y la verdad es que súper contenta de haberme decantado por estudiar ingeniería agronómica.
Porque quizá a veces podemos tener, Ana, la imagen errónea de que una ingeniera agrónoma está siempre a pie de campo, que también lo estarán, pero que es mucho más que estar a pie de campo, me imagino, ¿no?
Efectivamente, Javier, me alegro un montón de que me haga esa pregunta, porque a mí todavía hoy en día hay gente que cuando ve los proyectos que hago, yo soy ingeniera proyectista, uh-huh. Me dedico fundamentalmente a hacer proyectos de industria agroalimentaria, también medioambientales, y direcciones de obra facultativas, también tramito subvenciones. Entonces, cuando las personas ven muchas veces que los proyectos que hago, me dicen, pero si tú eres agrónoma, ¿no? Tú eres ingeniera agrónoma. Como digo, es que la carrera de la ingeniería agronómica es una carrera muy interesante porque aúna lo que para mí es lo más puro y lo más técnico de una ingeniería, como puede ser el cálculo de estructura, uh-huh. con lo más puro y fundamental de la vida, como es la alimentación y el tema de nuestra salud, ¿no? Con la alimentación. Entonces aúna las dos cosas. La carrera de ingeniería agronómica lleva el alimento del campo a la mesa con todos los eslabones. Es decir, yo tengo compañeros que por supuesto están en el campo, pero tengo muchos otros compañeros que y entre ellos yo, que nos dedicamos a la industria agroalimentaria, a ofrecer alimentos de calidad, a ofrecer una garantía alimentaria, a construir y por supuesto pensando en esas construcciones que hacemos además totalmente que el producto que vamos a conseguir en ella es un producto orientado totalmente al consumidor final. Sí. Entonces, es una carrera yo creo que bastante completa y con muchísima, muchísima versatilidad y salida.
Ana, ¿y cómo es ese, digo, choque entre comillas para entendernos, entre una persona, como es tu caso, con una formación técnica o con una cualificación, y de pronto entras en un mundo, todos sabemos el mundo rural, probablemente cuando tú empezaste, ahora quizá un poquito menos, pero es un mundo muy tradicional donde los cambios cuestan mucho, muchísimo, ¿no? ¿Cómo fue ese choque? Si es que hubo choque, te pregunto.
Efectivamente, sí hubo un poco, porque además yo empecé a trabajar en un estudio de ingeniería de Córdoba, yo soy de Córdoba, estudié allí mi carrera. Y entonces yo, antes de terminar la carrera, en los programas de prácticas que había, empecé a trabajar en un estudio de ingeniería que hacía proyectos de industria agroalimentaria. Entonces empecé allí en algo que ya me gustaba, pero claro, yo estaba en el estudio de ingeniería no había terminado aún la carrera, luego cuando la terminé me quedé ahí un tiempo, pero pues estaba, pues hacía trabajo, ya te digo, de oficina, aprendí muchísimo allí en cuanto a cálculo de estructuras, instalaciones, pero yo salía muy poco a obra. Y de ahí cambié de trabajo, era el boom de la construcción, y me fui de jefa de obra a Málaga. Y bueno, fue salir, digamos, de una burbuja en la que yo estaba un poco, pues de pronto te ves en una construcción además que era enorme, era una industria muy grande y había unos 50 obreros, con dos parkings subterráneos que tenía para abajo. Y entonces yo cuando llegué a obra, muy jovencita, recién salida del cascarón, yo recuerdo que yo iba, aunque sea una banalidad, pero yo iba con mi jersey de cuello vuelto y sin maquillaje, porque yo decía, que no me miren nadie, que se crea que yo soy invisible, que yo soy invisible. Y desde ahí empieza a tratar con la gente, al principio los mismos operarios, ¿no? Los mismos, pues te miran un poco extraño, como diciendo, no, esta chiquilla, ¿dónde va por aquí? Pero al final yo creo que con toda la humildad del mundo y también con toda la seriedad del mundo, te van conociendo y te hace respetar. Cierto es que creo que tenemos que hacer un camino que quizás la mayoría de nuestros compañeros pues lo han tenido hecho ya de fábrica y han llegado a su puesto de trabajo y ya se le ha presupuesto una formalidad, una profesionalidad, y nosotras cuando empezamos, y sobre todo también somos jovencitas y eso, pues parece que tenemos que demostrar más. Pero una vez que te conocen, yo pasé, ya te digo, de ir casi decir soy invisible a ir como yo soy, y cuando tengo un día pachuco y voy a lo mejor así menos, con menos fuerza, es que son los primeros que me lo notan y me dicen, hoy qué te pasa, hoy a ti qué te pasa. O sea que el respeto al final se gana. No lo tenemos que ganar nosotras.
Me imagino que en estos años de desarrollo de profesión, Ana, habrá sido testigo de cómo, eso sí, la propia agricultura, el mundo rural, está cambiando hacia un mundo mucho más tecnificado, donde, digamos, el desarrollo tecnológico, la innovación tecnológica es fundamental, ¿no?
Efectivamente, ahora mismo hasta en el campo hay una digitalización muy importante, la tecnología avanza muchísimo. Entonces, incluso mis compañeros que están trabajando en el campo tienen que tener unos conocimientos informáticos, tienen que tratar con unos datos. Está todo muy digitalizado, un trabajo cada día más técnico y cada día más controlado para que se sepa si un producto desde la planta prácticamente el principio va a ser un producto de calidad o no. Eso es muy importante. Ahí también hay un campo bastante bastante grande para quien quiera tener oportunidad en el campo de la digitalización, de en términos informáticos, en fin. Ya te digo que es una carrera muy, muy amplia.
Como yo decía al principio, bueno, hace algunos meses recibías ese premio por parte de la Junta de Andalucía por un proyecto de una nave, creo que era de premio de la pesca de la Junta de Andalucía. Me imagino que eso gusta, ¿no, Ana? Que te reconozcan, ¿no?
Efectivamente, eso gusta que después de tantos años, pues que se reconozca tu trabajo. Y aunque es verdad que tengo un buen amigo que dice que el éxito y el fracaso están sobrevalorados, que lo importante es disfrutar del camino e intentar ser feliz en él. Y yo estoy de acuerdo con él, pero hombre, a nadie le amarga un dulce, y que se reconozca el premio a la empresa de la pesca, uh-huh, de la Consejería de Agricultura y Pesca de Andalucía. Y nos lo han dado, bueno, una empresa de Sanamar Alimentación, y nos lo han dado porque bueno, una empresa que lleva muchísimos años funcionando, pero ha hecho unas nuevas instalaciones que estamos terminando, que le he llevado yo tanto el proyecto como la dirección de obra como la subvención, y la verdad es que son unas instalaciones bestiales. Son unas instalaciones muy, muy, muy técnicas, muy grandes, y pensado todo para que se tenga una calidad máxima a todos los niveles, tanto a nivel incluso estético de la industria, que muchas veces la estética en la industria parece que se olvida, porque siempre se le da más valor al proceso que lo tiene, evidentemente, ¿no? Y a que tenga rendimiento el proceso, pero aquí se ha mirado tanto la estética de la industria como la maquinaria, como las instalaciones que lleva, en fin, que es un proyecto bastante importante y ha sido reconocido con el premio de la pesca.
Pues felicitaciones, por cierto. Ana, antes de despedirnos, estamos casi de fin de curso académico. Probablemente muchos oyentes tienen que decidir qué van a estudiar, que siempre es una cosa muy complicada de decidir. ¿Tú qué le dirías a chicas jóvenes que nos pueden estar escuchando, que les puede quizá echar para atrás pues una carrera técnica como pueda ser una ingeniería, o en este caso concreto una ingeniería agrónoma? ¿Cómo las animarías?
Pues que pues que no tengan miedo ninguno, que no le eche nada para atrás, porque es una carrera para mí muy, muy gratificante, que creo que seguimos aportando, aunque de luego hemos llegado a este punto por las que nos ha, por nuestras antecesoras, ¿no? Pero creo que seguimos aportando la visualización de la mujer en un terreno que históricamente ha sido masculino, con todo lo que eso conlleva, una mayor apertura de mente, contribuimos a la evolución educacional, damos una mayor sensibilidad en muchos aspectos del trabajo, y creo que eso es importantísimo, y que aunque sea una carrera difícil, las ingenierías son carreras difíciles, y muchas veces puede echar eso para atrás, pero que no le tengan miedo, porque al final cuando la sacas, la calidad que tienes profesional, laboral, y las salidas profesionales que tienen son carreras en las que el paro es prácticamente el 0%, hacen que todo el sufrimiento que haya podido pasar,
¿no?,
y lo duro que haya podido hacer la carrera se olvide. Exactamente.
Pues eso es importante. Ana Barrón, doctora en Ingeniería Agrónoma, ha sido un placer tenerte aquí en Ser del Campo, en Hoy por Hoy Andalucía Centro. Un saludo.
Pues igualmente, Javier, un saludo.
Ser del Campo.
Pues las mujeres ganando posiciones también en esto de la ingeniería agrónoma, con proyectos de interés y con esa preocupación por lo que comemos y cómo lo comemos. Manuela Martín Sánchez, que nos tenemos que despedir, compañera.
Digo que sí, la semana próxima pues ya a ver cómo evoluciona nuestra reina, a ver cómo va.
Sí, porque parece que las temperaturas van a ir subiendo, pero de una forma progresiva y no con esas calores... que serían las que inactiva la mosca, para entendernos, ¿no?
Claro, pero bueno, que no venga lo del año pasado, que hubo en agosto 5 días por encima de 40 grados, ¿eh? Horror, eso tampoco, porque eso fue lo que exterminó el Price, o sea, claro. Que así de claro.
Bueno, que tengamos lo que estamos teniendo ahora mismo, ¿no? O que vamos a tener en unos cuantos días temperaturas de 33, 34, 35 grados, que bueno, son soportables.
Tratamos,
¿no?
Y no pasa nada.
No pasa
Tratamos
nada.
Y no pasa nada.
Manuela, eso. Buena semana, ¿de acuerdo?
De acuerdo, hasta la semana que viene.
Hoy por Hoy Andalucía Centro,